Vamos a darle la bienvenida a nuestra primera invitada esta noche. Ella es Carla Astorga, es especialista certificado de apoyo de personas quienes viven con condiciones mentales o emocionales con Latino Behavioral Health Services. Trabaja también para NAMI en el condado de Wasatch y Summit. Estamos hablando con Carla de la importancia de mantener salud mental durante la pandemia. También hablaremos de recursos disponibles a través de Latino Behavioral Health Services. Ella nos acompaña por teléfono esta noche. Muchísimas gracias por volver al programa, Carla. ¿Cómo estás esta noche?
Jorge, muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias.
Bueno, no había encendido mi micrófono. Hacía un poco de tiempo que no te teníamos en el programa, quería hablar un poco de la importancia de mantener la salud, porque hemos pasado un año bastante difícil para muchas personas y muchas cosas han sucedido, y siento que esto es un tema que no ha recibido la atención que merece. Entonces, hablemos un poco de esto.
Pues sí, actualmente, bueno, siempre el tema de salud, de bienestar emocional o bienestar mental, siempre es un tema actual, ¿no? Ahora más que nada por esta situación del COVID, pues sí, se han disparado muchos casos, sobre todo en lo que es ansiedad y depresión, debido a toda la inestabilidad y el no saber hasta cuándo va a haber algún tipo de control sobre esto o una vacuna. Entonces, pues es una situación que ha sido como una especie de detonante para muchas personas en el aspecto emocional, Jorge.
Sí, bueno, y especialmente con personas quienes han perdido a seres queridos o miembros de familias que se han enfermado durante la pandemia, todo eso tiene un impacto emocional.
Exacto, claro que sí. Y no, y el mismo hecho de que, por ejemplo, estar ya con haberse contagiado del COVID, pues crea una inseguridad y crea muchísima preocupación porque no sabes cómo va a reaccionar tu organismo, ¿no? Y pues ya eso, le sumas que tienes familiares o que has perdido familiares por esta causa, pues la preocupación y la ansiedad de todo lo que pueda suceder con las personas, en este caso con la persona contagiada, más el dolor del luto de haber perdido un familiar, es sumamente impactante, ¿no? Es como un impacto para la vida de las personas.
Sí, siento que todo eso se ha complicado con la falta de acceso a recursos al público, lugares que han cerrado sus negocios, no hay suficiente paga, no, ya no hay apoyo por parte del gobierno, y todo eso se ha juntado para crear un caos enorme en la vida de la mayoría del mundo.
Sí, toda esa inestabilidad definitivamente es un detonante muy grande para la salud emocional.
Claro, y también me imagino que el no poder ver al prójimo, a seres queridos o amigos y personas con las que no vives, tampoco ayuda, siendo que es basado en la realidad de que los humanos somos seres muy sociales y nos hace falta esa conexión con otros.
Sí, definitivamente nuestras vidas han cambiado. Ya uno no puede ni siquiera libremente abrazar a alguien cuando lo ve, o porque igual siempre estás pensando en mantener una distancia, y quizás no porque uno sea una persona que tiene el miedo a adquirir tal vez el virus, sino que también existe el temor de ser el portador sin siquiera tener los síntomas. Entonces se ha perdido mucho esa parte tan característica, sobre todo en nosotros los latinos, que somos súper calurosos, cuando saludamos, como que somos más, nos gusta tener más contacto, ¿no? Al tocar, al dar quizás la mano, un abrazo o un beso en la mejilla, cuando vemos a alguien, por ejemplo, que no vemos hace tiempo, pero pues eso definitivamente se cortó porque ya no puede, por cuestión de salud, se tienen que tomar ciertas medidas para evitar que esto se siga propagando, y más el uso de mascarillas, una serie de regularidades que ya todos sabemos, pero pienso que, bueno, tenemos que hacerlo porque realmente es algo que necesitamos hacer, porque es lo que nos están diciendo las personas encargadas de esto, ¿no? En este caso, nuestros condados. Y pues son reglas que tenemos que seguir. Es como aprender a vivir de una forma diferente y aprender a convivir con esta situación y con esta pandemia, con este virus.
Y bueno, y claro, esto todo esto se ha complicado porque muchos de los servicios que la gente requiere o depende de ellas ya no existen, ya no hay la posibilidad de ir, por ejemplo, a ver a un doctor fácilmente o ir a ver a un grupo de terapia o un grupo de apoyo emocional. Todo se ha tenido que hacer ya sea por internet o simple y sencillamente se ha tenido que suspender en muchos casos. Y esto, me imagino, también ha complicado las cosas.
Sí, pues, y básicamente ahora, más que nada por el distanciamiento social, muchos lugares lo hacen por medio de telehealth o lo hacen por teléfono, así sea una visita al médico, ¿no? Y todo esto es por la seguridad, básicamente, del distanciamiento social y todo lo que implica. Pero sí hay lugares en los cuales pueden tener acceso en persona. Y es un poco difícil a veces con esto del internet, porque muchas personas de nuestra comunidad no tienen esa destreza o esa cotidianidad del uso de los aparatos, como el teléfono, por ejemplo, como para bajar apps o de salud o lo que fuese. Se les hace como que un poco más complicado cuando necesitan una ayuda, no tienen experiencia, tanta experiencia, ¿no? Entonces, pues hay algunos lugares en los cuales sí están dando el servicio en persona, tomando las medidas y las precauciones requeridas, ¿no? Y uno de esos lugares, pues, es en Christian Center, en donde Latino Behavioral Health Services está desde hace un mes aproximadamente brindando un nuevo programa que es para dar para personas que tienen alguna condición emocional o mental o algún problema emocional, y es el servicio de mentorías, y estas mentorías se dan por parte de un especialista de apoyo de pares. Y pueden hacerlo ya sea en persona o, si se sienten más cómodos y quizás conocen un poco más la tecnología, también puede ser mediante una plataforma de telehealth.
Y me imagino que todo esto están ofreciendo, por ejemplo, si es en persona, están tratando de buscar la manera de brindar apoyo para las personas que tal vez tengan niños chicos o se encuentran trabajando mucho tiempo.
No entendí la pregunta.
Bueno, la pregunta es más que nada, ¿hay manera de apoyar a estas personas que están de bajos recursos o que tienen que tener cuidado de un niño o niña chiquitos?
A través de los servicios de Latino Behavioral, por ejemplo, las mentorías, ahorita tienen, para las mentorías nosotros tenemos una opción que es para una beca, que puede ser parcial o imparcial para que puedan cubrir los costos. Y me parece que estas becas son válidas hasta el 31 de diciembre. Y pues tenemos, es una aplicación que tiene que ser llenada por la persona interesada y luego pues se tiene que enviar al departamento de contabilidad para que lo evalúen, y es probable de que la persona pueda calificar, dependiendo de sus ingresos y de la situación actual que está viviendo, puede calificar ya sea para una beca parcial o una beca completa, ¿no? Para la atención en las mentorías.
Bueno, y hablando particularmente del tipo de servicios que se ofrecerán, ¿cuáles serán los enfoques durante durante estos servicios?
Básicamente, en lo que es Amity Wasatch, a través de las oficinas de Christian Center, Latino Behavioral va a dar el apoyo de mentorías. Las mentorías son hechas por un especialista de apoyo de pares. El especialista de apoyo de pares es una persona que ha recorrido el camino de la recuperación de su enfermedad mental y está capacitado y empleado para ayudar a otros también en sus viajes de recuperación. Es una persona, el mentor, es una persona que tiene una experiencia vivida y ha recibido las capacitaciones, ¿no? Para poder ayudar a aquellas personas que están luchando la salud mental o el trauma psicológico o a veces el uso de sustancias. La experiencia personal de estos desafíos, pues nos proporciona una experiencia vivida, ¿no? Y pues estamos, por lo general, dentro de los roles o de las tareas que nosotros tenemos como mentores, incluyen ayudar a las personas a articular sus objetivos de recuperación, aprender y practicar nuevas habilidades de afrontamiento, ayudarlos también a monitorear su progreso, apoyarlos en su tratamiento o incluso modelar técnicas de afrontamiento efectivas, estrategias de autoayuda también, basadas en las propias del especialista, que el especialista conoce, ¿no? Y pues también los ayudamos, en este caso el especialista de par también les ayuda a abogar por sí mismos para obtener sus servicios efectivos y desarrollando e implementando también planes de recuperación.
Wow.
No sé, es un rol bien extenso. Es
Bueno,
un rol
pero
bien extenso el que tenemos.
y me imagino, bueno, hablando de tu experiencia personal, ese es el tipo de entrenamiento que tú recibiste, sabiendo que tú tuviste tus propias luchas y las superaste gracias a este tipo de apoyo.
Sí, definitivamente, pues cuando yo estuve en el peor momento de mi condición mental, de mi enfermedad, que yo no sabía, Jorge, que necesitaba ayuda, no me daba cuenta. Y pues tuve una etapa muy difícil, e incluso fui internada en un hospital porque tuve una serie de síntomas que no me permitían tener una vida normal. Ya cuando empiezo a recuperarme y recibo el apoyo de pares a través de un grupo de apoyo, y ya es cuando empiezo a recuperarme que empiezo a ver, a analizar cómo era mi situación, ¿no? Empezaba a ver mi situación primero desde adentro, luego desde afuera, comencé a aprender a analizar. Y a través de todo esto, pues aprendí a prevenir crisis, aprendí a conocer mi propio proceso, es decir, cuáles eran los síntomas previos o las situaciones o los eventos que podían tal vez como que provocar algún tipo de crisis emocional y en realidad es una forma de autoconocerse muy, muy buena. Y una vez que ya me recuperé, me gustó mucho la idea de poder ayudar también a otras personas, ¿no? Entonces, pues tuve que tomar capacitaciones y tuve que tomar entrenamientos para poder brindar este servicio, aparte de estar también en una etapa de mi recuperación estable, para poder brindar ayuda a los demás, ¿no? Porque si yo no estaba estable emocionalmente, no podía ayudar al resto. Y fue una experiencia muy, muy, muy hermosa, dentro de todo. Y pues bueno, aquí me tienen. Y en el departamento, por ejemplo, una cosa que sí me llamó mucho la atención, Jorge, es de que, por ejemplo, los pares de apoyo, justo estaba leyendo que en el 2007 el Departamento de Salud y Servicios Humanos reconoció que los servicios de apoyos entre pares eran una práctica basada en la evidencia, en la evidencia de la propia recuperación de las personas, ¿no? A partir de 2016, aproximadamente 42 estados de Estados Unidos ya tenían, empezaron a tener estas personas certificadas, estos programas para capacitar y certificar a las personas para que trabajen como especialistas en apoyo de pares. Bien interesante, en realidad es una labor que, pues, a mí me encanta, me apasiona mucho.
Y siento
Y
que,
ahora, bueno, oh, perdón.
no, sí, claro, siento que eso es precisamente algo que el público, que las personas que se sientan en necesidad de apoyo deben saber, que tal vez no sea, bueno, primero, que no son las únicas personas que se sienten así, que hay recursos para brindarles apoyo. Y que si están en una situación que se han recuperado, pueden brindar ese mismo apoyo a otras personas que se encuentran necesitadas.
Claro, sí, definitivamente, definitivamente. Y sabes qué, es la primera vez, y esto me encanta, que podemos brindar un tipo de recurso tan bueno como este en los condados de Summit y de Wasatch. Es la primera vez que traemos este programa a esta área. Por lo general lo hacíamos en las oficinas de Salt Lake City. Pero en vista de la necesidad que existe en nuestra comunidad latina, hispanolatina, pues Latino Behavioral tomó la decisión de que sería un muy buen recurso para nuestra comunidad el implementar este programa aquí, en estos dos condados, a través de Christian Center. Entonces estamos teniendo, gracias al apoyo de Christian Center, podemos dar estas mentorías en las oficinas de Park City que ellos tienen.
Bueno, y me imagino que este tipo de servicios también están disponibles para personas quienes viven en Salt Lake, pero tú te enfocas en el servicio que está aquí en los condados de Wasatch y de Summit.
Sí, también es para Salt Lake City, pero por ejemplo, en esta área, como dices tú, yo estoy enfocada los lunes. Yo estoy, por ejemplo, los lunes, martes y miércoles, desde la 1 de la tarde hasta las 7 en Christian Center de Park City. Y los jueves doy mentorías, pero a través de Telehealth. Latino Behavioral da mentorías, me permite dar las mentorías a través de Telehealth. Pero en Salt Lake, por ejemplo, ellos lo están haciendo todo por Telehealth por el momento.
Bueno, y eso, me imagino que tal vez esto es algo que sucede. Personas que sufren de ansiedad para estar en público, tal vez esto les funcione un poco mejor.
Sí, tiene sus pros y tiene sus contras. En realidad, hay personas que de repente se les hace más cómodo ahora, sobre todo que viene la nieve, hacerlo
Por
de alguna
internet.
plataforma a través de su teléfono, y hay otras personas que, pues no, que prefieren que sea en persona, ¿no? Pero pienso de que ahora que viene la nieve, que empiece el frío y qué sé yo, y aparte que también algunas personas están como que un poco temerosas de ir a algún lugar o ir presencialmente a alguna mentoría o lo que fuese, pues también está el servicio que es a través de Telehealth.
Bueno, y para tener acceso a estos servicios, una persona tiene que haber consultado con un doctor o con un psiquiatra o una profesionista de salud mental, ¿o cómo funciona este proceso?
No necesariamente. Basta que la persona sienta la necesidad de una ayuda emocional para para llamarnos y nosotros podemos asesorarlos. E incluso si la persona aún no ha tenido algún diagnóstico o no ha sido visto por un profesional previamente, por lo general los mentores lo que hacemos es derivarlos a algún lugar en el cual pueden hacerle ese test por si lo desean, por si desean saber si requieren o tienen algún tipo de diagnóstico. Y pues nos encargamos de que consigan los servicios adecuados, ¿no? En lo que es su salud mental.
Wow. Bueno, y para personas que están interesados en aprender más o en escuchar un poco más de información o que tengan preguntas, ¿hay recursos disponibles en español?
Sí, claro que sí, todo en español. Si ustedes van a la página web de Latino Behavioral, a ver, déjame ver, que ahorita justo la tengo aquí.
Bueno,
Aquí.
yo pude compartir el correo electrónico para Nami en Wasatch, pero me imagino que esto es algo diferente.
Sí, estas son mentorías. Bueno, también tenemos grupos de apoyo. Tenemos los programas en AMI Español, tenemos los grupos de apoyo, tenemos una serie de recursos, incluso también tenemos terapia. Y la página web de Latino Behavioral es latinobehavioral.org. Y ahí tienen la opción para verlo en español o en inglés. Si es que desean información y ver los servicios, las personas que pertenecemos a la organización, ahí en esa página pueden encontrar mucha información, así también como nuestros servicios. Y pues si desean comunicarse con nosotros, el número de teléfono es el 801-935-4447 o si es en Wasatch y Summit y desean más información sobre los servicios que estamos brindando actualmente en estas áreas, también pueden llamar al 435-631-0173.
¿Puedes repetir los números de teléfono?
Claro que sí, el 801-935-4447 y el 435-631-0173.
Esta noche nos acompaña Carla Astorga. Ella es especialista certificado de apoyo de personas quienes viven con condiciones mentales o emocionales. Ella ha estado hablando con nosotros acerca de los servicios y las mentorías disponibles a través de Latino Behavioral Health. Hemos incluido todos los números de contacto y el sitio web en nuestra página de Facebook, si quieren encontrar eso. Carla, hablando del impacto que ha tenido la pandemia para muchas personas, sabemos que muchas personas se han encontrado pues en unas dificultades enormes, particularmente pues teniendo que ya sea trabajar en un trabajo que los trae a mayor riesgo. O se han encontrado sin trabajo, o hay algunas personas que tienen la suerte de trabajar en una situación que no tienen que ponerse a un alto riesgo. Desafortunadamente, la gran mayoría de personas quienes están expuestas al virus tienden a ser personas que son hispanohablantes, latinas. Sabemos que particularmente en el estado de Utah, pero a nivel nacional, la comunidad latina, las personas que son minorías, tienden a ser a tener un riesgo elevado al exponerse a este virus. Y todo esto también me imagino que está creando un ataque a su salud mental.
Sí, pues tú sabes, no pueden, muchas personas no pueden parar de trabajar, ¿no? Lamentablemente, a esto se suma de que el temor de ser contagiado o cualquier otra situación que pueda provocar alguna exacerbación en la condición emocional que tengan, pues es el temor básicamente lo que pienso yo que puede empeorar las condiciones preexistentes que ya tengan, ya sea de ansiedad o de depresión. Y nuestra comunidad está súper expuesta a trabajos de alto riesgo por la misma necesidad que existe, ¿no? Sobre todo, pienso yo que en el condado de Salem, en Wasatch, donde las rentas son tan altas, muchas personas han tenido que, o tienen, mejor dicho, que exponerse en los trabajos para poder llegar a cubrir con sus necesidades. Aunque me imagino que también hay otras organizaciones que pueden brindarle la ayuda, ¿no? En caso ellos no puedan cubrir con los pagos de las necesidades básicas que tienen. Pero por lo general, Jorge, nuestra comunidad es una comunidad fuerte que a pesar de los temores, a pesar de la misma situación en sí, del riesgo, pues tiene la valentía de salir y continuar y trabajar y continuar para adelante porque es lo que ellos necesitan o sienten que deben hacer, ¿no?
¿Qué tan grande es el papel o qué tan grande papel juega los estigmas en contra del reconocimiento de problemas de salud mental en nuestra comunidad? Porque como hemos platicado en programas anteriores, tú y yo, hay un estigma con la idea de que una persona necesita hablar con un terapista o hablar con un psicólogo o recibir tratamiento de salud emocional. Y pues muchas personas, cantidad de personas que han dicho, ay, pues yo no estoy enfermo, yo no estoy loco, y prefieren no recibir tratamiento a enfrentarse a este estigma.
Sí, no, el estigma sigue siendo grande, a pesar de que se están haciendo muchos esfuerzos para reducirlo. Poco a poco pienso que están reduciéndolo, pero el riesgo más grande es que muchas personas, como dices tú, por el desconocimiento, el pensar de que si se hacen ver por un terapista o por un psicólogo, o incluso si tienen que necesitan tener un tratamiento con medicación, automáticamente pues califican de que no, no estoy loco, ¿no? Pero pienso yo que es parte, generalmente es por desconocimiento y lamentablemente cuando uno no busca ayuda a tiempo, esto suele ir aumentando. Quizás en tiempo o quizás en continuidad. Por ejemplo, si antes una persona tenía síntomas de ansiedad una vez al mes, por 2 horas o por 1 hora, por ejemplo, ¿no? De repente ya no es una vez al mes. De repente hay factores externos como por ejemplo la pandemia, esta pandemia, o como por ejemplo los problemas económicos, o la falta de trabajo, o cualquier otro factor externo que pueda contribuir a que estos síntomas se eleven. Y ya no es tal vez una vez al mes, sino es una vez a la semana, o empieza a aumentar de acuerdo a los factores externos que están expuestos, pues. Y el problema es que cuando uno no consigue o no busca o no se da cuenta que necesita la ayuda indicada, esto puede llegar a puntos muy paralizantes para una persona. Ya empieza ya tu vida como a
Pues hacer.
depender de tus estados de ánimo, por decirlo de alguna forma, y es más el tiempo en que uno se siente mal que lo que uno se siente bien y productivo, empieza ya a interferir en tu vida diaria, en tu trabajo, en la relación con tu familia, en tu propia vida personal. Y el estigma, Jorge, sabes que es súper grande en los hombres, en nuestra cultura al menos, no sé cómo será en otras culturas, pero en nuestra cultura el hombre no suele buscar ayuda y ellos tienen como que esa responsabilidad de demostrar que ellos pueden con todo y a veces no es así, a veces ese mismo sentimiento de responsabilidad pues hace que tapen ciertos síntomas, porque supuestamente ellos tienen que continuar adelante y no pedir ayuda, no, o sea, no piensan que no es posible, porque claro, ellos, pues por lo general los hombres son criados con la idea de que son los jefes de familia, la cabeza de la familia, el que provee más el dinero, en fin, ¿no? Y que no pueden tener debilidades porque siempre tienen que demostrar que ellos están bien y fuertes. Y es un estigma enorme, Jorge. Es un estigma grandísimo.
Y bueno, ese estigma también causa bastante daño. Sabemos que muchos de los problemas que muchas sociedades padecen por parte o por causa del comportamiento de los hombres nace y radica mucho de esos estigmas, de ese lo que se le llama la masculinidad tóxica.
Claro, es probable que también tenga que ver eso. Y básicamente es, yo escucho mucho esta palabra, ¿no? Tóxica, tóxico. Y en realidad es que no sean personas, es que no son personas tóxicas o tóxicos.
Es el
Pienso yo que son
comportamiento.
personas que necesitan ayuda, que es de repente esa forma de ser que tienen, es la forma de expresar sus emociones, porque no saben. No, o no tienen otra manera de expresarlas, ¿no?
Bueno, yo puedo compartirte, para mí personalmente el hecho de tener emociones era algo completamente ajeno a mí. Yo pensaba que no podía sentir emociones, que solo había dos o tres emociones que podía sentir, el coraje, el amor y la lujuria, ¿verdad? Y bueno, claro, la risa, ¿verdad? El estar contento. Pero eso es bastante limitante porque el ser humano tiene una gran cantidad de estados emocionales que puede experimentar. Y si una persona no tiene la madurez emocional para entender eso, puede ser un poco hasta pues, no sé, preocupante o no sé, se puede sentir una persona desconcertada y no entender lo que está sucediendo cuando está sintiendo emociones.
Sí, es probable que sea cierto. Es más, tú acabas de contar tu propia experiencia, ¿no? Que pensabas que solamente, pues, podías identificar tres o cuatro aspectos de tus emociones, que era la lujuria, la cólera, el amor y la risa. Y sí, o sea, a veces como que nos estructuramos tanto que pues solamente pensamos que son esas emociones las que se tienen, y cuando experimentamos alguna emoción diferente o un síntoma diferente, como por ejemplo la ansiedad, que muchas veces decimos, no, no, no es ansiedad, lo que pasa es que soy muy nervioso o soy muy nerviosa. Pero sin embargo, cuando aprenden lo que es la ansiedad y empiezan a ver los síntomas, leen, ¿no? Los síntomas de la ansiedad son este, este y el otro, dicen, oh, no es que sea nerviosismo, es que es ansiedad. Y parte de romper estigmas, Jorge, es en la educación. No sé si recuerdas, los programas de persona a persona, de familia a familia, que publicitamos anteriormente en la radio contigo. Estos programas que son de NAMI sirven muchísimo también para romper el estigma sobre la enfermedad mental. Muchas veces una persona piensa que una persona con una enfermedad mental no puede ser una persona productiva o no tienen metas o no tienen esperanza, y porque es lo que ellos ven o sienten. No saben que dentro de la condición emocional o de la enfermedad mental, cuando estás en un grado de recuperación óptimo, puedes ser totalmente productivo, puedes tener una buena calidad de vida, puedes realizar y tener metas que quizás antes de tu recuperación o de antes de buscar ayuda no las tenías. Puedes aprender también a manejar tus síntomas, una vez que recibes la ayuda, a detectarlos. Y una vez que logras todo eso, Jorge, como que te empiezas por ejemplo, en mi experiencia propia, ¿no? Mi experiencia personal, perdón. empiezas como que a estructurarte y empiezas a darte cuenta que, oh, yo puedo tener cierto control dentro de mi condición. Sé qué cosas podría prevenir para que no me dé, por ejemplo, un ataque de pánico o un ataque de ansiedad. O de repente, si tenemos un trauma, como por ejemplo, ponte, el salir ahora que está el coronavirus, aprendiendo estrategias de cómo una de ellas es exponiéndonos poco a poco a salir, sobre todo después de un encierro de un buen tiempo, ¿no? Cuando hubo lo de la cuarentena, que no podíamos exponernos tanto. Ahora como que se ha relajado un poquito la situación, pero aún así es preocupante. Pero cuando uno pasa mucho tiempo en casa y más todas las noticias que vemos, pues algunas personas tienen temor a salir. Entonces también aprenden mediante las mentorías, mediante este nuevo programa, aprenden a cómo exponer, perdón, a cómo po exponerse poco a poco a los temores que tienen, cómo enfrentarlos poco a poco. Si, por ejemplo, antes no quería salir de mi casa todo el día porque me daba miedo, ya sea el virus o que fui víctima de algún abuso o de un asalto, por ejemplo, y me da miedo a salir, pues con el mentor trabajan para crear un plan de recuperación. Y parte del plan de recuperación, por ejemplo, en este caso, es la exposición poco a poco a que tengan una vida normal, ¿no? Por ejemplo, si no quieres salir de tu casa porque fuiste víctima de un asalto, ok, nadie dice que salgas y estés 2 horas fuera de tu casa. Quizás puedes empezar saliendo, ¿qué te parece? 5 minutos alrededor de tu casa, date una vuelta, sal, camina y luego, poco a poco, de acuerdo a cómo la persona se va sintiendo cómoda, empieza por sí misma a exponerse un poquito más, quizás unos minutos más, o de repente ya no una vez al día 5 minutos, sino 2 veces al día 5 minutos en cada vez. ¿Me entiendes? Empezamos a hacer un plan de recuperación, un plan de trabajo juntos, en el cual podemos, en este caso, que es un ejemplo, enfrentar un trauma, por ejemplo, ¿no? El trauma de salir, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Y pues poco a poco es la persona va adquiriendo como que nuevamente confianza en sí misma, en decir, no, ok, yo antes no podía salir una semana, ahora ya estoy saliendo 5 minutos.
Wow. Y
¿No?
todo
Y
eso.
reconocerlo y felicitarse y motivarse y decir, ok, qué bueno. Antes hace una semana no salía. Ahora he salido 5 minutos. Entonces, reconocer y motivarse uno mismo a sus pequeños logros que van logrando, ¿no?
Siento que también algo que es sumamente importante es el poder reconocer que hay un problema, el poder reconocer que tal vez esas ansiedades, esas preocupaciones, esas emociones las estás sintiendo en primer lugar, pero que también mereces a recibir apoyo y tratamiento para mejorar tu vida.
Sí, a veces, dependiendo de la persona, a veces la misma persona no se da cuenta que requiere una ayuda. Muchas veces es algún familiar o algún amigo el que detecta, ¿no? Y no la persona en sí. Porque claro, la persona si está acostumbrada a vivir con ciertos síntomas por mucho tiempo, pues ya lo normaliza. No, no, yo soy así. Yo soy nerviosa. Cuando en realidad tiene ataques de ansiedad o ataques de pánico, o tiene algún problema, por ejemplo, de falta de control de ira. No, 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 yo soy así porque a mí me gustan las cosas bien claras y soy muy, muy recta y yo tengo carácter fuerte. Entonces, por eso yo soy así. Cuando en realidad tal vez detrás de eso hay toda una situación o una vivencia o un porqué o algo que pueda provocar que esta persona pues tenga ciertos síntomas o ciertas características, y a veces son los mismos familiares los que se dan cuenta y no la persona. En mi caso, por ejemplo, yo estuve tan mal, Jorge, pero tan mal, que yo incluso llegué a tener hasta brotes psicóticos y veía cosas que no estaban ahí y escuchaba cosas que no estaban ahí, pero para mi mente eran real, yo no me daba cuenta, Jorge. Fue impresionante, fue un familiar el que se dio cuenta y me dijo, ¿sabes qué, Carla? Vamos al hospital, y vamos a que te vean. De repente estás muy estresada, claro, mi familiar obviamente no me quería asustar y estaba muy nervioso. Y bueno, yo accedí y le dije, ok, pero en mi mente, Jorge, todo estaba bien. En mi mente era normal lo que yo estaba viendo. Y tenía mucho miedo porque yo veía que era que estaba viviendo un peligro inminente, el cual no existía. Y por eso te digo, o sea, a veces ni siquiera la misma persona se da cuenta, sino las personas que están alrededor.
Y hablando un poco acerca de los programas de mentoría, ahora para cerrar toda esta plática, ¿cuánto tiempo, cuál es el requerimiento, cuál es el compromiso que se tiene que hacer? ¿Es una vez por semana, una vez por mes, una tres veces de cuántas horas al día, etcétera?
Pues depende de la persona. Por lo general nosotros vamos, por lo general los mentores vemos a las personas una vez a la semana. Tenemos citas una vez a la semana y de acuerdo a su proceso de recuperación, le enseñamos también a las personas a que ellos mismos puedan manejar su recuperación. Entonces, cuando ellos se empiezan a sentir más cómodos, cuando ellos se empiezan a sentir más fortalecidos, y empiezan a aprender las técnicas o sí, las técnicas de afrontamiento de las crisis y todo lo demás, son las mismas personas las que nos dicen, no, mira, ¿sabes qué? Yo creo que una vez a la semana ya no, yo pienso que de aquí a 2 o 3 semanas, ¿no? Entonces vamos espaciando poco a poco las citas, pero al inicio es una vez por mes, perdón, una vez por semana. Y en las dos primeras reuniones que tenemos, empezamos a ver cuáles son los requerimientos y armar un plan de recuperación basado en las metas de la persona que está solicitando las mentorías.
Antes de terminar y despedirnos, ¿hay algo que quieras compartir con nuestro radio escucha?
Pues que si desean más información o si desean nuestros servicios, que recuerden que tenemos becas para las personas que no pueden pagar las mentorías o que pueden pagarlas parcialmente. Tenemos becas para ayudarlos hasta el 31 de diciembre. El 31 de diciembre expiran estas becas, pero pueden hacer la aplicación. Llamarme por teléfono, hacer la aplicación conmigo y en caso que deseen citas para este nuevo programa, que es mentorías, que son las mentorías de salud mental, pueden llamar al 801-935-4447 o al 435-631-0173. Y que bueno, estamos en el Christian Center los lunes, martes y miércoles de 1 a 7. La dirección es 1283 Deer Valley Drive en Park City y el código es 84060. Y estos servicios de mentoría los estamos dando en persona. Y si desean, también podemos hacerlo por Telehealth. Muchas gracias, Jorge, por la invitación y por tocar este tema tan importante. Te agradezco mucho que me hayas dado la oportunidad de podernos contactar.
Gracias a ti, Carla. Y siempre es una plática bastante interesante. Y como siempre, pues me gustaría volverte a invitar en un futuro próximo, porque siento que, como siempre, solamente tocamos la superficie de todos estos temas. Pero para las personas que se sientan necesitadas, recuerden, pueden llamar al 801-935-4447 o al 435-631-0173 para recibir entrenamiento de mentoría. Si estás en situación que necesitas apoyo, puedes visitar latinobehavioral.org-s. -es para la página en español. Hemos compartido toda esta información en nuestra página de Facebook. Carla Astorga, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Y pues claro, cuando quieras, podemos continuar con estas pláticas. Gracias.
Gracias a ti, Carla.